Bienvenidos a Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica actual a través de una experiencia original. Tendremos tips y entrevistas con expertos para aprender de una manera diferente. Nuestros anfitriones, Carolina Gómez Martín, Laura Pomares y Javier Remón. Bienvenidos.
Hola, soy Carolina Gómez Martín y junto a Laura Pomares y Javier Remón continuamos con la tercera temporada de Conversaciones en Diabetes. Hoy vamos a continuar conversando con Laura y Javier sobre las novedades del Congreso de la Asociación Americana de Diabetes, que como mencionamos en el episodio anterior, se llevó a cabo en Nueva Orleans hace unas pocas semanas, los primeros días de junio.
Así es, vamos a hablar además de las novedades más importantes en relación a diabetes tipo 2. Mucho dato interesante sobre el abordaje de pacientes con patología cardiorrenal, con obesidad, nuevas estrategias de tratamiento y bastantes aspectos importantes más que no voy a detallar de nuestros pacientes con diabetes y de sus comorbilidades también.
Bueno, qué interesantes temas, Javier. Creo que este año además nos sorprendieron muchas charlas enfocadas en el tratamiento de la diabetes y la obesidad, como mencionó Carolina, y también otras relacionadas a, por ejemplo, problemas en el acceso a la medicación, disparidades sociales en el tratamiento, diferencias de impacto en personas de, por ejemplo, diferentes razas o sexo. Esos temas quizás antes no se abordaban tanto y creo que la pandemia impactó en estos tópicos.
Sí, Laura, la verdad que evidentemente todo lo que transcurrimos durante la pandemia ha generado una visión de la Asociación Americana sobre temas que van más allá de lo médico estrictamente, que son mucho más amplios, que tienen que ver con los temas sociales, con los temas económicos, que también mucha gente en Estados Unidos tiene grandes dificultades para el acceso a su tratamiento. Así que sí, fue un congreso con temas muy diversos y muy interesantes. Pero bueno, yendo ahora y poniendo el foco en lo que va a ser el eje de este episodio, que son las novedades en diabetes tipo 2, te quería preguntar, Laura, ¿qué simposio te pareció interesante? ¿Qué fue lo que más te gustó y qué tenés para contarnos?
Bueno, es difícil elegir, ¿no? Pero los simposios que más me interesaron fueron todos los relacionados al enfoque de la persona con diabetes y sus comorbilidades. Y me gustó un simposio en donde se trató el tema del abordaje multidisciplinario y lo lindo fue que habló un cardiólogo, una nefróloga y una diabetóloga.
Bueno, qué bueno eso, súper interdisciplinario el simposio y sin duda es un tema que está en boga hace ya algunos años, todo el abordaje cardiorreno-metabólico. Y en ese contexto, ¿qué novedades contaron?
Bueno, ellos actualizaron, fue un simposio muy, muy lindo porque no fue un simposio largo y fue muy claro, cada presentación no duró más de 15 minutos. Cada uno, si bien cada uno se enfocó en su órgano diana o su órgano blanco, el enfoque fue realmente multidisciplinario. Se notó una interacción entre los tres disertantes. Primero habló el cardiólogo, lo que mencionó fue un consenso muy interesante que salió publicado en junio acerca de insuficiencia cardíaca en la persona con diabetes, el abordaje de nuestros pacientes que tienen diabetes pero que también presentan insuficiencia cardíaca, principalmente teniendo en cuenta la estratificación del riesgo cardiovascular y el diagnóstico temprano de la insuficiencia cardíaca en la persona con diabetes. Bueno, habló de la prevención, los estadios de insuficiencia cardíaca, la persona que está, habló de cuatro estadios, A, B, C y D, la persona que tiene diabetes, obesidad, hipertensión, está desde el vamos en un estadio A, así que tenemos que tener en cuenta que todos nuestros pacientes con diabetes arrancan en tener un estadio A de insuficiencia cardíaca, que eso significa estar en riesgo. Después está el estadio B, que se denomina también preinsuficiencia cardíaca, que lo importante acá es diagnosticar la alteración estructural, ¿sí?, del corazón o del miocardio. Esta alteración estructural puede verse en un ecocardiograma, en un electrocardiograma o inclusive si uno llegara a medir péptidos natriuréticos. Y después ya están los estadios C y D que son más avanzados y que bueno, ya es un paciente que quizás está abordado en forma tardía, ¿no? Lo importante es tener el foco en este estadio A y B, que son los pacientes que nosotros vemos en consultorio, que si el paciente presenta síntomas o que cuando nosotros hacemos el examen físico vemos que tiene algo de edemas, ruidos cardíacos hipofonéticos, rales, la clínica siempre soberana, por supuesto, mandar a estudiar a este paciente y que con un ecocardiograma nosotros podemos ver esta hipertrofia del ventrículo izquierdo, con un Doppler tisular también podemos ver las relaciones en el Doppler y de esta manera diagnosticar tempranamente y tratarlo. Y ahí es donde el cardiólogo se enfocaba en los nuevos tratamientos que nosotros nos hemos acostumbrado ya a usar SGLT2, pero en este tipo de pacientes estarían totalmente indicados más el abordaje completo o integral del tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca. Hasta ahora también es importante también ver la fracción de eyección del paciente, si tiene fracción de eyección preservada o reducida, pero bueno, todos los inhibidores de SGLT2 cada vez dan más, se hace más hincapié en que están indicados en personas con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida y también los últimos estudios con empaglifosina que ya han avalado su uso en pacientes con fracción de eyección preservada, es decir, que tienen más del 40% de fracción de eyección. Así que en resumen, esta charla, él decía, por supuesto, estratificar el riesgo del paciente, hacer hincapié en que el paciente en estadio B probablemente ya requiera un SGLT2 y quizás si la glucemia no se controla, también se puede agregar un análogo del GLP-1 u otro fármaco como metformina, por supuesto, ¿no? Y después la nefróloga también habló integralmente de lo que era el estudio de la nefropatía diabética en el paciente con diabetes, la prevención temprana, el uso de estos nuevos fármacos para retardar la progresión, enlentecer la progresión de la nefropatía. También mencionó a los SGLT2 que han demostrado la reducción tanto de EMPA, CANA y dapaglifosina en lo que es la progresión de la albuminuria y de la enlentecimiento del filtrado glomerular, de la reducción. Y también empezó a mencionar, bueno, estas nuevas drogas como la finerenona en los estudios denominados Fidelio y Fígaro, que también demostraron una reducción del riesgo de progresión de enfermedad renal. Y después unos gráficos muy lindos sobre las guías CADIGO nuevas y que la verdad están muy, muy, muy fáciles de entender, en donde la persona con diabetes y nefropatía sí o sí tiene que recibir metformina más un SGLT2 y también si la glucemia no se controla de una manera óptima, agregar un análogo del GLP-1. Y por último, la diabetóloga hizo un resumen de este enfoque cardiorrenal, también, por supuesto, teniendo en cuenta antes de esto, porque ahí nosotros muchas veces ya estamos como llegando tarde, pero antes de esto el enfoque sobre todas las comorbilidades que presenta nuestro paciente, hipertensión arterial, lípidos, obesidad, y enfocarnos en que si el paciente presenta patología cardiovascular, aterosclerótica o insuficiencia cardíaca, ir hacia las ramas de tratamiento que demuestran efectividad en la progresión de estas patologías y el enfoque renal con los inhibidores de SGLT2. Y bueno, y también hizo un resumen de cómo fueron modificándose las guías desde el año 98 con el UCAPDS hasta la actualidad y todos los estudios que todavía faltan ver los resultados, principalmente, por ejemplo, con análogos del GLP-1 y otros estudios que están en marcha. Así que, bueno, hablaban de, como ya sabemos, del enfoque multifactorial y del tratamiento multifactorial y ella lo resumía como que todos tenemos que luchar en el tsunami de la diabetes, tenemos que tener todos los especialistas y los médicos de primer nivel de atención puestas las manos en el timón para vencer este tsunami de la diabetes que mencionaba la diabetóloga.
Muy interesante lo que comentás y cómo cada uno de los especialistas desde su área pudo ir integrando el conocimiento, ¿no? Y esto muestra también cómo vamos aprendiendo cada uno de nosotros de las otras especialidades, ¿no? Realmente de manera muy acelerada hemos estado aprendiendo los diabetólogos temas de cardiología, de nefrología, y creo que esto sin duda va a dar mejor calidad de atención a nuestros pacientes, en cómo los podemos interpretar y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar.
Sí, así es, Caro. Creo que lo primordial, y es lo que estamos viviendo nosotros día a día, esta interacción permanente con colegas de otras especialidades, y creo que nos nutre tremendamente, porque como vos mencionás y es muy real, uno quizás como diabetólogo nos enfocábamos realmente en el control metabólico y bueno, las comorbilidades sabíamos que el paciente la tenía, pero ahora el tratamiento realmente es enfocándonos en todos estos múltiples factores de riesgo cardiovascular, principalmente con el objetivo de prevenir la aparición y, si la persona ya tiene una complicación, enlentecer la progresión de la complicación con un enfoque totalmente integral.
Bueno, gracias, Laura. Quería preguntarte, Javier, ¿qué tenés vos para contarnos? ¿Qué fue lo que más te interesó? ¿Qué novedades encontraste?
Bueno, a mí la verdad que yo fui a buscar un simposio que decía nuevas estrategias en el uso de insulina en diabetes tipo 2 y me sorprendió muy gratamente. Pensé, ¿qué van a poner o qué van a ajustar dentro del uso de insulina? Y la verdad que me llamó mucho la atención. Este simposio tuvo varias partes, digamos, principalmente tres partes, pero hay como una introducción donde hacen un análisis de situación y ven que el 69% de los pacientes no alcanzan el objetivo, que sería la hemoglobina glicosilada menos de 7. Un posible análisis de por qué esto no se logra, teniendo en cuenta al paciente, el sistema y el mismo médico. Y la conclusión básicamente que llegan es que la inercia terapéutica sería la principal razón del gap. Otra cosa es que surgió en esta primera parte del simposio fue que hay que tener en cuenta que la insulina basal tiene ciertos límites. Nosotros muchas veces con la insulina basal, hay ciertos médicos y los mismos pacientes pretenden que toda la glucemia y todos sus problemas del control glucémico se solucionen aumentando la insulina basal. Y lo que ponen aquí, teniendo en cuenta y relacionándola ya con el monitoreo continuo, es que la insulina basal disminuye la curva, pero no la cambia. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una curva que tiene ciertas características, en su punto más bajo tiene un valor, en su punto más alto tiene otro. Con la insulina basal nosotros podríamos disminuir el punto más bajo y el más alto, pero no cambiar la curva. Luego lo que hace en este simposio es mostrar estrategias para disminuir este gap y lograr un mejor control en nuestros pacientes. Lo primero es incluir el sistema de monitoreo continuo dentro de la consulta en el del paciente con diabetes tipo 2 y enfocar una estrategia en base a los resultados. Esto se basa en los datos del estudio MOBILE y lo que hicieron fue una estrategia muy parecida o si no igual a la que comentamos en el último podcast en diabetes tipo 1, teniendo en cuenta el tiempo en rango mayor a 70 y el tiempo por debajo del rango menor a 2. Si el tiempo en rango es mayor a 70 y el tiempo bajo el rango es menor a 2, se continúa y se controla a los 3 meses. Luego, distintas estrategias enfocadas en si el tiempo en rango es mayor al 70, pero el tiempo bajo el rango es mayor a 2, obviamente el objetivo serán las hipoglucemias y suspender drogas que pudiéramos suspender, por ejemplo las sulfonilureas o bajar el basal. Si el tiempo en rango es menor a 70, pero tiene un buen porcentaje de tiempo bajo en rango, o sea menor a 2, tratar de incorporar drogas no insulínicas, decía por ejemplo los análogos de GLP-1. Y así distintas estrategias. La verdad que el cierre de esta primera parte me pareció excelente. Tiene que ver un poco con lo que decía Laura y con lo que hemos estado comentando. Tener en cuenta qué nos puede ofrecer la basal. Titular la insulina basal de acuerdo a nuestro paciente y titular en el tiempo adecuado. Evitar esto de estar mucho tiempo con la misma dosis y con el paciente con malos resultados. Tener un equipo de salud y darle el valor que pueden llegar a tener las terapias no insulínicas, tanto el tratamiento higiénico dietético como los distintos fármacos orales y los inyectables no insulínicos. Luego, básicamente, lo que se comentó fue el estudio GRADE, como ya la mayoría sabe, es un estudio de 5.000 pacientes que se siguieron 6 años, que se comparó en pacientes que ya utilizaban metformina y no lograban objetivos, el agregado de insulina glargina, de glimepirida, de sitagliptina y de liraglutide. Lo que se vio en base a este estudio fue que, por ejemplo, si uno lo quisiera recortar y resumir, es que los pacientes que utilizaron insulina glargina, el 65% mantuvo una hemoglobina glicosilada de menos de 7,5 a los 4 años. Baja incidencia de hipoglucemia severa y también baja incidencia de un aumento de peso mayor al 10%. Y si uno quisiera ver lo malo, solo el 30% de estos pacientes alcanzó una hemoglobina glicosilada menos de 7% a los 4 años. Así que es un dato interesante que al paciente incentivado en un estudio de investigación logra el resultado, lo sostiene poco, pero también es cierto que por ahí un resultado intermedio, que sería una hemoglobina menos de 7, los podemos sostener en mucho más tiempo. Luego, lo que se habló fue de los SMARPEN. El SMARPEN en el tratamiento de los pacientes con insulinizados, ¿no? Con diabetes tipo 2, tienen rol muy importante. Si bien la evidencia son de pocos pacientes, lo que se vio es una mejoría en la hemoglobina glicosilada. Se vio también una mejoría en el olvido de dosis, y en base a eso, de la hemoglobina glicosilada. Y otra cosa importante es que el SMARPEN puede ser un SMARPEN, o sea, puede ser un pen que utiliza un cartucho. También mostraron en estudios de lo que sería un SMARCAPS, que es una cápsula que va por encima del pen de insulina que todos nosotros conocemos. Lo mismo pasó con las bombas de insulina. Hay un estudio con Omnipod que la verdad que dio buenos resultados en pacientes con diabetes tipo 2. Tanto SMARPEN como bombas de insulina están pensadas para pacientes con diabetes tipo 2 que están insulinos tratados de una forma, ya es un término un poco añejo, pero intensificada, para que todos nos entendamos. Y otra cosa, y ya por último, cerrando este simposio que estuvo interesantísimo, el monitoreo continuo de glucosa, pero enfocado en objetivo. Nosotros lo que queremos en un monitoreo continuo de glucosa es saber, se lo damos a nuestros pacientes, ¿cuántos mejoramos? La lectura sistemática, fundamental para los médicos, y tener en cuenta que si nosotros queremos evitar una hipoglucemia, tenemos un número necesario a tratar de 25 en pacientes tipo 2, y si nosotros queremos disminuir una hemoglobina glicosilada por debajo de 8, tenemos un número necesario a tratar de 6. Así que bueno, esas para mí fueron las novedades más importantes de este simposio enfocado en diabetes tipo 2.
Bueno, Javier, la verdad que es súper interesante, ya impactante desde el principio cuando nos contabas que 69% de las personas con diabetes tipo 2 que están en tratamiento con insulina no alcanzan sus metas de glucemia. Es decir, que partimos de una base realmente muy, muy dura, ¿no? Con muchísimo para mejorar. Pero bueno, sin duda, el conocimiento que tenemos ahora a través de las nuevas herramientas de tecnología, yo creo que nos ayuda inicialmente a interpretar mejor qué es lo que está pasando y poder evitar estas cosas, como vos decías, la sobrebasalización, es decir, pedirle demasiado a la insulina basal, esto de las herramientas, las lapiceras inteligentes que nos contabas que le ayudan a las personas que están en tratamiento a no omitir dosis, y esto realmente es algo muy importante. Y qué interesante el dato que nos contás al final del número necesario a tratar para lograr objetivos con monitoreo continuo de glucosa. La verdad que no tenía esas cifras y son cifras que son bastante bajas, o sea, son muy buenas.
Sí, salen del estudio Diamond, que me olvidé de comentar, pero yo creo que lo principal que a mí me llamó la atención, y si uno tuviera que dejar un mensaje, es evitar la inercia. Tener la inercia terapéutica en la cabeza a la hora de hacer consultorio me parece fundamental, porque es donde es la mamá de todos los errores que luego cometemos y tiene parte de los fracasos en nuestro tratamiento.
Me parece un mensaje excelente, porque muchas veces cuando escuchamos estas novedades decimos, bueno, pero yo no tengo acceso a monitoreo continuo para mis pacientes con diabetes tipo 2, yo no tengo acceso a una lapicera inteligente, yo no tengo acceso a una bomba de insulina para un paciente con diabetes tipo 2, pero bueno, creo que en realidad lo que nos enseña es esto que vos decís de la inercia, y me parece genial quedarse con ese mensaje y no perder la motivación cuando abordamos nuestros pacientes.
Yo creo también que estos datos novedosos que nos cuenta Javier, que la verdad es que concuerdo que son números muy bajos los que uno necesita tratar para obtener buenos resultados, también nos hablan de esto que nosotros siempre pensamos, que la tecnología es para la persona quizás con diabetes tipo 1 o de alguna manera más joven y más habituada, pero que realmente esto que dice Javier de vencer nuestra inercia primero, de entender de que la población de personas adultas, inclusive para el adulto mayor, todo esto asociado a una buena educación diabetológica tienen resultados sorprendentes en diabetes tipo 2 también. Creo que tenemos que enfocarnos en vencer nuestra propia inercia primero, ¿no? Claro, y hubieron, aparte de todas estas drogas que yo estuve mencionando, que ya las conocemos, que nosotros decimos nuevas drogas, pero los SGLT2, los análogos del GLP-1, ya los tenemos hace bastantes años, pero también hubieron novedades con respecto a análogos duales y a otro tipo de drogas novedosas en el tratamiento de la persona con diabetes tipo 2. ¿Qué nos comentás sobre eso?
Bueno, Laura, sí, así es. Durante el congreso se presentó el estudio Sermont. El estudio Sermont es un estudio con una droga que se llama tirzepatide, que es un fármaco nuevo, de un nuevo grupo, en realidad. Es un análogo dual de GLP-1 y GIP. Y lo que suma a los análogos de GLP-1, es decir, que teníamos hasta ahora, cuál es el beneficio de que sea un análogo dual, es que el agonismo de estos dos receptores potencian los efectos de GLP-1, pero además el GIP tiene efectos sobre el tejido adiposo subcutáneo, aumenta la insulinosensibilidad periférica, reduce la proinflamación del tejido adiposo, mejora la capacidad del tejido adiposo en el manejo de las lipoproteínas, es decir, que adiciona beneficios a lo que ya venía mostrando el agonismo en los receptores de GLP-1. Este fármaco, tirzepatide, fue estudiado inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2 a través del programa SURPASS, que incluyó 5 estudios. Estos 5 estudios compararon a tirzepatide frente a placebo y distintos comparadores como semaglutide, degludec, insulina glargina, etc. Y lo que se había visto ya en pacientes con diabetes tipo 2, y estos son estudios publicados en el año 2020 y 2021, así que muy recientemente también, es beneficios muy importantes en el alcance del objetivo glucémico y de pérdida de peso. El programa SURPASS en general, como para dar datos globales, mostró que más del 90% de los pacientes tratados con tirzepatide alcanzaban menos de 7 de hemoglobina glicosilada, e incluso algo no esperado fue que el 50% alcanzó una hemoglobina menos de 5,7%. Y otro dato que también llamó mucho la atención es que logró un descenso promedio de un 10% del peso en los pacientes tratados. Con este contexto, digamos, con estos resultados obtenidos en lo metabólico y en el peso, se desarrolló el estudio Sermont, que es un estudio que incluyó personas con obesidad, pero sin diabetes, sin diagnóstico de diabetes. Para incluirse en el estudio debían tener un índice de masa corporal mayor a 30 o más de 27 con una comorbilidad, así que se incluyeron pacientes con un promedio de índice de masa corporal de 38, con un peso promedio de 104, el 42% de los pacientes incluidos tenían prediabetes, es decir, algún tipo de alteración en el metabolismo de la glucosa, y se los trató con tirzepatide, que aclaro acá porque no lo mencioné previamente, es un análogo que se aplica en una dosis semanal y lo siguieron durante 72 semanas. Y lo que se obtuvo con las distintas dosis de tirzepatide que están en estudio, que son de 5 miligramos, 10 o 15, fue un descenso de peso de 15% para la dosis de 5 miligramos, de 19,5% para la de 10 y 20,9% para la de 15 miligramos. Algo muy, muy relevante es que cuando evaluaron cuántos pacientes habían bajado más del 5% de su peso, prácticamente el 90% de los pacientes con cualquiera de las 3 dosis de tirzepatide habían alcanzado un descenso mayor del 5%, pero cuando evaluaron un descenso mayor del 20% del peso inicial en 72 semanas, las dosis de 10 y 15 miligramos mostraron una reducción de peso de más del 50%. 50% para la dosis de 10 miligramos y 57% para las dosis de 15 miligramos. Y un poco la reflexión que hacía el comentador del estudio, siempre cuando se presenta un trial, los autores lo presentan y hay un comentador independiente que hace sus reflexiones, y un poco comentaba que estas cifras de reducción de peso mayores al 20% en una proporción tan alta de pacientes estaría abriendo una nueva era en el tratamiento de la obesidad y estaría equiparando de alguna manera y en algunos aspectos a los resultados obtenidos con la cirugía bariátrica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, abre todo una nueva etapa en el tratamiento de la obesidad. Y además de los hallazgos en el peso, que era el objetivo primario del estudio, se observaron mejorías significativas en los niveles de enzimas hepáticas. Sabemos que la obesidad está ligada con altísima frecuencia a la esteatosis hepática. Mejoría en las cifras de tensión arterial, y cabe aclarar que los pacientes que ingresaron al estudio eran pacientes con cifras de tensión arterial normales, y mejoraron también las glucemias en ayunos, las glucemias postprandiales y los triglicéridos. Es decir, que más allá, esto también es esperable, ¿no? Sabemos que las mejorías en el peso acarrean mejoría en otras comorbilidades, pero bueno, se mostró con datos y esto abre puertas a nuevos focos de tratamiento también.
Bueno, la verdad es que resultados impresionantes, impactantes. Creo que acá hay dos puntos que mientras te escuchaba tomé nota, Caro, que me parecen fundamentales.
Sí.
Uno es este real cambio de paradigma en el tratamiento de la persona con diabetes. Y yo estaba recordando que hace unos 5 años atrás, cuando nosotros leíamos las guías, el primer cuadrado, cuando uno decía persona con diabetes, era hemoglobina glicosilada. Y si ustedes recuerdan, de ahí, de acuerdo al nivel de hemoglobina que tenía la persona, íbamos dirigiéndonos hacia las diferentes ramas de tratamiento, ¿no? Si empezábamos con una droga, con metformina, si íbamos añadiendo hasta llegar a la insulina. Escuchando todos estos comentarios de todos los que son las drogas que estamos utilizando hoy en día, nos vamos enfocando hacia realmente ver al paciente en conjunto, sus comorbilidades, sus factores de riesgo, y por supuesto tener en cuenta también a qué objetivo de nivel de hemoglobina glicosilada tenemos que llegar, pero van cambiando estos caminos. Ese es un primer punto y ahora volvemos a eso. Y el segundo punto interesante también, después de escucharte, es esto de que estas drogas, en principio, se han estudiado en personas con diabetes, pero también están teniendo resultados muy impactantes en personas que no tienen diabetes. Por ejemplo, el tirzepatida en personas con obesidad sin diabetes y relacionados a los inhibidores de SGLT2, todo lo que es el DAPA-CKD, el DAPA-HF, el Emperor, que también se estudian en personas sin diabetes y que tienen resultados también muy importantes. Creo que son dos puntos muy, muy buenos para estudiar. Y te hago una pregunta, y a Javier también, a ver qué opinan con respecto a estos resultados, bueno, que nos ponen muy contentos de alguna manera. ¿Cómo creen que van a impactar en las nuevas guías próximas a salir y en los años que se vienen?
Bueno, Lau tomó la palabra. Justamente ahora la idea era comentar en este tramo final del episodio las novedades en las guías, pero una reflexión antes de empezar a comentarlas específicamente es que la evidencia avanza bastante más rápido de lo que las guías pueden adaptarse. Por un lado, porque el ritmo de la publicación de trabajos es bastante acelerado, pero por otro lado, porque cada uno de estos nuevos grupos muestra posibilidades que antes no teníamos en mente. En ningún momento antes hubiéramos pensado que un objetivo en el tratamiento puede ser revertir la hemoglobina glicosilada a un valor normal, sin riesgo de hipoglucemia y sin aumentar otros riesgos, y ahora ya no los estamos planteando. Es decir, que no solo encontramos mejores resultados, sino que estos mejores resultados nos plantean posibilidad de ponernos nuevos objetivos más ambiciosos. Y respecto a las guías, les empiezo a contar y luego Javier también nos va a aportar. Durante el transcurso del Congreso se presentó el borrador de las nuevas guías conjuntas de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Estudios de la Diabetes, que se publicarán en formato definitivo en el próximo Congreso Europeo. En realidad, lo que a partir de estas nuevas evidencias empiezan los expertos están haciendo es tratar de ir mejorando o cambiando la mirada frente al paciente. Teníamos en las guías previas, que les recuerdo que las últimas guías conjuntas se publicaron en 2018, hace 4 años, y en 4 años cambiaron, hubieron tantos cambios que bueno, las guías se tienen que adaptar sin duda. Pero en lugar de hablar de pilares en el tratamiento, en estas guías se habla de un abordaje holístico que va a estar representado por un círculo. Como que no hay niveles de prioridad, sino hay que integrar los distintos aspectos del cuidado para hacer el mejor abordaje. Y los 4 aspectos que incorporan en este círculo del cuidado de la diabetes son el control glucémico, el control de peso, el manejo de los factores de riesgo cardiovascular y la protección cardiorrenal. Y como que estos 4 aspectos están en el mismo nivel y es tan importante cuidar de uno como de otro para alcanzar los objetivos. Y cuando nos ponemos a mirar las guías como están diseñadas ahora, tienen 2 vertientes. ¿Se acuerdan? Como decía Laura, hace algunos años iniciábamos por hemoglobina glicosilada, eso ya pasó a la historia, pero en las últimas guías, hasta las últimas guías, teníamos como 4 vertientes, es decir, si nuestro objetivo era el prevención cardiorrenal, pacientes de alto riesgo, si teníamos que prevenir la hipoglucemia, si nuestra preocupación era el peso o si nuestra preocupación era lo económico, ¿no? La posibilidad de sustentar los tratamientos. Y eso ahora se transformó en un algoritmo de 2 vertientes donde después de los cambios en el estilo de vida, la educación, se sigue dando mucha importancia a la educación en diabetes, tenemos 2 tipos de objetivos. ¿Sí? Nuestro objetivo primordial es la prevención cardiorrenal, y esto sería para pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular. El primer escalón en el tratamiento estaría dado por un fármaco con protección cardiorrenal demostrada como un inhibidor de SGLT2 o análogo de GLP1, y después, de acuerdo a qué comorbilidad tiene, por supuesto que si es insuficiencia cardíaca, en primera línea va a estar el inhibidor de SGLT2, pero si tiene enfermedad cardiovascular no insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, ahí cualquiera de los 2 fármacos puede estar indicado, análogo GLP-1 y inhibidor SGLT2. Y cuando nos vamos al otro grupo, si el objetivo inicial en el tratamiento es el control glucémico o el manejo del peso, en esa rama lo nuevo es que al manejo del peso justamente se le da una preponderancia muy significativa. Es decir, que se aborda el peso como un problema realmente de mucha relevancia, y lo que proponen es, por ejemplo, que antes no estaba en ese lugar tan alto en el algoritmo, los cambios del estilo de vida, pero para alcanzar estos cambios, promover programas estructurados e intensivos de tratamiento de sobrepeso y obesidad por equipos interdisciplinarios. Rápidamente, luego de esto, considerar los fármacos que tengan beneficios en peso y eventualmente también la cirugía bariátrica. Y que cuando hay que elegir un fármaco para el control glucémico, es ideal poder seleccionar un fármaco que tenga efectos positivos también sobre el peso. Y un poco lo que siempre conversamos, y vemos que nuestra droga estrella de primera línea, la metformina, que hasta las últimas guías estaba en el primer escalón, en estas guías sigue teniendo un rol importante, es el primer fármaco para seleccionar cuando mi objetivo inicial es el control glucémico, pero ya no es el primer fármaco cuando mi objetivo es la reducción de eventos cardiorrenales. Es decir, que en pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular no está posicionada como primera línea, sino que está como relegada, digamos, a cuando nuestro objetivo es el control glucémico. No sé, en esto, ¿qué piensan, no? Que realmente siempre es algo difícil de definir, porque la metformina es una droga segura, accesible desde el punto de vista económico y que tiene muchos beneficios más allá del control glucémico, aunque por supuesto no los cardiorrenales que han demostrado los nuevos fármacos.
Yo creo que las nuevas guías y el nuevo enfoque es necesario, porque básicamente los resultados son malos. No creo que solamente sea una cuestión de nuevas drogas, sino de malos resultados. Y con respecto a las nuevas drogas, me parece que tendríamos que tener la posibilidad de elegir para nuestros pacientes, individualizar el tratamiento, me parece que ahí está el secreto, y que también creo que la metformina va a seguir siendo una herramienta excelente, y creo que los distintos fármacos y nuevas drogas me parece que deberían estar sumados. Pero bueno, ya es una opinión más personal. La mayoría de los estudios son con metformina incluida dentro del tratamiento. Lo que me parece fantástico es que cada día hay nuevas drogas que ya no solo se enfocan en el control de glucemia, que por ahí sería lo más difícil, sino ya en la morbimortalidad, que es lo más importante. Pero me parece que la morbimortalidad es más importante que el control glucémico. El control glucémico es algo que nosotros nos queríamos lograr en su momento para evitar la morbimortalidad, y me parece que estamos logrando morbimortalidad mejorando el control glucémico, pero ya no en un valor puntual, sino en una mejoría y sumándole distintas acciones en distintas comorbilidades.
Sí, qué buenos comentarios, los estoy escuchando atentamente y bueno, y pienso en todo lo que mencionás, Javier, y todo lo que nos has contado, Carolina, en cuanto a todo lo que han sido los últimos años desde el enfoque en la búsqueda de la seguridad cardiovascular de las drogas, que surgió como algo casual después del ACOR, el ADVANCE, que hasta ese momento obviamente teníamos el foco en la reducción de la hemoglobina glicosilada, más que nada en reducción de eventos microvasculares, y bueno, con los resultados que se han ido viendo después de estos estudios de seguridad cardiovascular, se abrieron nuevos caminos en todo lo que es la reducción de las complicaciones crónicas de la diabetes tipo 2. Bueno, Carolina, Javier, un lujo. Bueno, creo que muy lindo estuvo esta conversación. Esperamos que nos sigan escuchando y tener en cuenta entonces que en este último congreso de la Asociación Americana de Diabetes, que ha sido muy interesante, principalmente en todo lo que es diabetes tipo 2, recordar, como estuvimos mencionando, estratificar el riesgo de nuestro paciente, evitar la inercia terapéutica, ya sea con antidiabéticos orales o con antidiabéticos inyectables, tener en cuenta la terapéutica individualizada, como ustedes mencionan, tener un punto de vista integral. A futuro, hablar sobre remisión, reversión de diabetes. Bueno, pero creo que lo más importante siempre es la prevención, así que hacia ahí tenemos que ir todos los médicos, todo el equipo de salud. Gracias, Carolina, gracias, Javier. Los invitamos a escuchar el episodio anterior que se trató sobre diabetes tipo 1 y el resumen del Congreso ADA. Y, por supuesto, los esperamos a escuchar los próximos episodios de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Muchas gracias.